Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos muy felices de tenerlos otro viernes por los 14:30 AM en El Colibrí. Y quiero saludar primero a la mesa de trabajo. Hola chicos, ¿cómo están?
Hola oyentes, hola Manu, hola Andrés, hola Vale. Muy feliz de estar en un nuevo episodio de El Colibrí, el último de esta temporada. ¿Cómo estás, Vale?
Bien, Cata, muy bien. ¿Cómo están oyentes? El día de hoy tenemos un pequeño cierre, un poquito triste, con nostalgia, pero súper bien. ¿Cómo vas, Andrés?
Hola, hola chicas, muy feliz porque va a ser un programa muy rico, un programa que nos vamos a disfrutar, pero pues es un programa de cierre de temporada, es un programa de cierre de semestre, que es un respiro este cierre de semestre. Dios mío, qué caótico estaba séptimo para nosotros, Dios mío. ¿Y para ti cómo estuvo el semestre, Vale?
Bien, aunque también estuvo pesado. Y mis compañeros no son como, wow, pero bien, ya por fin podemos descansar de todo esto.
Está bien, está bien. Manu, ¿cómo has estado?
Muy bien, la verdad, muy feliz de estar con ustedes este viernes, que como han dicho es el último capítulo, ya un poquito cansados, pero más tranquilos porque tenemos todo resuelto en la universidad. Y pues bueno, con toda la energía hoy, porque si recuerdan, nuestra temporada se llama El Néctar de la Cultura y estuvimos hablando sobre temas que nos representaban como colombianos. Claramente no los logramos abarcar todos, pero creemos que si tocamos como algunos que eran muy claves, y lo que queremos hacer en este último capítulo, que es muy importante, es bueno retomar estos pequeños conceptos y estas cosas que estuvimos charlando en cada capítulo que nos llamaron la atención y que nos parecieron muy interesantes. Entonces hoy haremos este pequeño recuento de aspectos culturales que hemos hablado durante esta temporada. En el control master, Paola Álava; producción poética, Valeria Nieto; producción musical, Andrés Ramírez; producción Delirio de la Paz, Catalina Jaque; conducción y producción general, Manuela Rodríguez; y dirección general, Fernando Gutiérrez. Bienvenidos a el último capítulo de El Colibrí en su temporada El Néctar de la Cultura. Si recuerdan, oyentes, nuestro primer capítulo fue de la comida, porque ¿qué nos hace más colombianos que nuestra gastronomía? Y hablamos del maíz y del café. Entonces quiero preguntarles, chicos, ¿qué recuerdan de esos capítulos que les llamó la atención o que creen que es relevante retomar hoy?
Yo creo que en la parte del maíz y del café fue como fue el primer capítulo, fue empezar a mirar cómo vemos algo que sí nos representa culturalmente, pero desde un aspecto completamente diferente al de la cultura. Entonces abarcamos el maíz desde lo que representa en la economía, como tradición, como historia, y el café más desde la danza. Entonces fue como dos temáticas completamente diferentes, pero que no se salían de que nos representaban a nosotros como colombianos.
De igual manera, de mi parte, no sabía que hacían un baile para recolectar el café y el homenaje a todas aquellas personas que hacen esta labor para traer nuestros granitos de café y luego hacer todo ese proceso que siempre lleva harto y es arduo. Entonces, como esas cosas que uno no sabe, pero van dentro del tema y que nos hace ser colombianos y ser felices de lo que somos.
Algo que nos dijo Betty Martínez, que fue nuestra primera invitada esa vez, fue esta aclaración que nos hizo de que el maíz, que eran dos ingredientes muy importantes, pero que el maíz era prehispánico, ¿no? Como siempre había estado muy presente en nuestras culturas antes de la llegada de los españoles, y como el café, a pesar de que fue traído después, aún así nosotros lo logramos adoptar y pues ahora juega un papel muy importante, no solo económicamente, sino también en los símbolos culturales que ya han dicho ustedes, chicas.
esta temporada fue romper un poco con la rutina con la que veníamos el semestre pasado. Manu, bueno, Cata, que entró el semestre pasado, y pues en este caso yo, porque llevamos 2 años y medio aquí en la radio con ustedes, oyentes, y era romper un poco con las investigaciones. Y esta temporada, bueno, al principio fue como, pues pucha, ¿cómo nos planeamos esta temporada? ¿Qué hacemos? ¿De qué hablamos? Ya hablamos de las investigaciones, ¿ahora qué? Entonces fue como, bueno, lluvia de ideas de nombres, ¿qué hacemos? ¿Cómo llamamos a la temporada? ¿No? El néctar de la cultura nos encantó y empezamos dándole a una temporada muy enriquecedora, a una temporada que nos trajo a recorrer Colombia desde donde no lo miramos o desde donde pasamos por desapercibido Colombia.
Incluso más allá de recordar cómo que es Colombia, es entender qué es Colombia, porque tal vez lo sabemos, pero no vemos un poco más allá, y eso lo entendimos con muchos de los programas en los que participamos y de los, más que todo, de los invitados que trajimos, porque claro, la idea de los invitados era buscarle ese factor diferencial a todas esas cosas que todos dicen, uy sí, eso es muy colombiano. Pero ¿qué hay más allá de eso? Hablamos, por ejemplo, de el sombrero Ruana y alpargata, cuando hablamos de todo lo que hay detrás de este proceso de hacer estos artículos de vestir que nos representan tanto, no solo acá en Colombia, sino cuando vamos a otros lugares. Por ejemplo, podemos ver cuando nos representan en cualquier ámbito en otro lugar. Esas prendas son demasiado representativas para hacernos ver como muy colombianos. Entonces, ¿qué hay detrás de eso que para los demás es Colombia?
Es como algo simple vista, ay, es que yo soy de Colombia, ustedes saben que es Colombia. Y en estos capítulos nos hace recordar qué somos, por qué somos y por qué debemos estar orgullosos de ser Colombia. A pesar de toda la historia que ha marcado lado negativo, queríamos principalmente con este programa, con esta temporada, dar como a ver las cosas positivas de lo que somos Colombia y por qué somos Colombia.
De agüita fresca que manda Dios.
Mi tierra santa
me dijo que les hiciera la invitación.
Esta canción se llama La Invitación, yo creo que es única, todo el mundo la conoce, la canta Jorge Celedón, pero yo quería traer una pequeña reflexión de lo que ha sido esta temporada. Estamos hechos de una riqueza cultural que nos hemos dado cuenta en estos capítulos, nos hemos estado nutriendo de muchas cosas y hemos dejado que no se perdieran este programa, muchas cosas que nos representan, tanto ustedes como nosotros, oyentes, si no se perdieron ningún programa. Conocimos muchas realidades un poco escondidas que desconocíamos o simplemente pasábamos por alto. Esta temporada hemos abarcado desde lo más característico como el sombrero, Ruana, el vallenato, las jergas, hasta lo más importante que es la literatura que nos ha dado en nuestras tierras criollas. Quiero rescatar la calidad con la que nos llamamos y con la que nos llenamos de riquezas, con las que con cada verso en esta canción nos hacen imaginar la calidad de bienvenida que nos da Colombia cuando llegamos, conocer y disfrutar sus festividades, sus paisajes, las emblemáticas tradiciones que nos han nutrido. Los invito, oyentes, a que no se queden con lo que han escuchado o simplemente no se queden con lo que ven en las redes sociales. Disfrútense en Colombia, disfrútense el país, la gente, la cultura, la gastronomía, y ante todo, conozcan primero Colombia antes de conocer el mundo.
Ay, para que cantemos juntos con mi acordeón, por el carnaval que hay en Barranquilla,
en el Monserrate de Bogotá,
por esas bonitas ferias de Cali,
festival vallenato en Valledupar,
por las bellas playas de Cartagena,
Santa Marta en fiestas del mar,
por el aguardiente y las cosas buenas,
café de Colombia ven a tomar,
por la feria de las flores que hacemos en Medellín, la parranda en mi Guajira y las arepas de maíz, por mi gente que es tan buena y a nombre de mi nación, Colombia te abre las puertas de su inmenso corazón.
Hoy queremos traerles una adaptación de un cuento llamado Esta tierra que habitamos, del escritor bogotano Álvaro Lozano Gutiérrez. Volvieron a ver su tierra después de muchos años en el exilio. La curva del camino, ya reconocida hace tiempo, les indicó que estaban cerca de la parcela en donde alguna vez fueron felices. Manuel acarició la cabeza de su hijo mientras miraba los ojos melancólicos de Marta, tratando de contagiarle esa esperanza que hoy, sin embargo, se dibujaba solo como una promesa. Caminaban lentamente, como buscando desandar los pasos que la violencia les había obligado a dar, abandonando todo lo que poseían. Hacía ya un año que la guerra había terminado. La paz se firmó entre los aplausos de unos y la indiferencia y el escepticismo de otros. El perdón y el olvido se impusieron por decreto. Se habló mucho de víctimas y de reparación. Miles de hombres y mujeres colmaron las oficinas del gobierno buscando que el Estado les reconociera sus muertos y les devolviera la tierra que hacía mucho tiempo los poderosos les habían arrebatado.
Desde aquí ya queda poco para el rancho. Lo primero será acomodar la cerca. Yo me acuerdo que antes se nos metían los animales del compadre José y nos dañaban las matas.
Estoy cansado y tengo hambre.
No se preocupe, Esteban. Apenas lleguemos, su mamá nos prepara algo. Más bien, súbase al caballo y ayúdenos a guiar las demás bestias.
Marta levantó los ojos y vio su antigua casa al final del sendero. Era solo una ruina. Cuatro paredes seguían en pie en medio de una tierra gris que daba testimonio de tiempos de violencia y muerte. Amarraron los caballos y las mulas y entraron respirando largamente, como quien despierta de un terrible sueño, y ahora solo quiere reconocerse en el mundo de los vivos.
En esta habitación nació usted.
Marta y Manuel acariciaban las paredes y acercaban el oído como queriendo que les reconocieran y les dieran la bienvenida.
Aquí en este patio mataron a su hermano Julián. Le dispararon 3 veces.
Se detuvieron mirando un árbol muerto, abrazándose y sabiendo que lo que seguía era lo más duro. Recuperar la tierra también es añorar a los muertos. Seguir adelante a pesar de la tristeza. Las semanas que vinieron fueron terribles. Efectivamente, la tierra agotada se había convertido en un puñado de ceniza y sal. Sembraron primero las semillas que les dio el gobierno, pero ni un brote hacía avizorar que la situación cambiara. Ahora solo les quedaba el maíz, el mismo que Marta recogió en un tarro el día que mataron a su hijo, el día que abandonaron todo. Manuel y su hijo tomaron los azadones y cavaron lo más profundo que pudieron. Al fondo, la promesa de una tierra negra y fértil nunca los esperó. Todo era igual, un hollín que se extendía hasta donde alcanzaba la mirada. Esa tarde, una camioneta lujosa se estacionó afuera del rancho. En ella, un hombre obeso y una mujer joven, que a Esteban le pareció hermosa, los miraba con desprecio y lástima. No se bajaron del vehículo, no hablaron con nadie, solo esperaban como buitres a ver que la familia cayera para apoderarse del miserable terreno que habitaban.
Yo creo que no es la sal lo que mató esta tierra, fue la sangre de tanto muerto. La sangre de su hijo y el mío, que nos mataron en este mismo patio.
Sembraron el maíz, lo regaron, trajeron el agua de muy lejos, porque incluso los ríos se negaban a dar el consuelo del agua. Los días pasaron y solo se veía el mismo paisaje triste. Cuando se agotó el alimento, supieron que tal vez habían vuelto a esta tierra solo para morir.
Marta, amor, ¿qué nos queda?
Un puñado de harina y unas cucharadas de café.
Entonces llegó la hora. Prepararé la comida, después solo nos queda morirnos.
Comieron amargamente, no dijeron nada. Solo se miraban pensando que la vida se había ensañado siempre con ellos, que eran los condenados de la tierra. Salieron del rancho y contemplaron las estrellas. Se acostaron en medio del campo y esperaron así a que Dios cerrara sus ojos. Cuando despertaron, los primeros brotes se levantaban orgullosos. Habían vencido. La razón por la que les trajimos la adaptación de este cuento de Álvaro Lozano Gutiérrez es porque, como ya dijimos en la introducción del programa, hablamos de aspectos muy positivos y algunos retadores que requerían de nuestra acción, como por ejemplo el cuidado con los animales y demás prácticas culturales que estábamos perdiendo, pero digamos que no quisimos enfocarnos mucho en la violencia, que sabemos que es una realidad muy presente en nuestro país, en muchos territorios, pero quisimos con este cuento mostrar lo duro que es, pero también cómo se puede encontrar esperanza y cómo se puede avanzar en medio de esta situación. Por esa razón quisimos tocar como este tema al final, pero con este cuento que, a pesar de que muestra como lo difícil que es volver a la tierra después de una guerra, cómo también se puede poco a poco recuperar ese espacio que fue perdido.
El colibrí pica la flor de almendro y salta el néctar del despertar.
Morada al sur, Aurelio Arturo. En las noches mestizas que subieron de la hierba, jóvenes caballos, sombras curvas brillantes, estremecían la tierra con su casco de bronce, negras estrellas sonreían en las sombras con dientes de oro. Después de entre grandes hojas, salía lento el mundo, la ancha tierra siempre cubierta con los pieles de soles. Reyes ya había ardido, reinas blancas, blandas, sepulentas, dentro del árbol gemían aún en la espesura. Mientras el paisaje, sus ojos verdes, cándidos, una vaca sola, llena de grandes manchas, revolcada en la noche de la luna cuando la luna sesga, es como el pájaro toche en la rama llamita, manzana de miel. Este poema es de Aurelio Arturo. Él fue poeta, profesor, abogado, es considerado el mejor poeta de Colombia. Morada al Sur fue publicada en 1945. Este poema narra sobre el regreso de este poeta hacia su tierra natal, describiendo con nostalgia los paisajes, costumbres, tanto las costumbres religiosas, el cariño de las personas y también cómo esa esencia y ese orgullo de él de ser el colombiano, de la belleza, hablando con un poco de tristeza, ya que después de tanto tiempo de violencia puede volver a su tierra con una gran sonrisa y ver a aquellos familiares que nunca había vuelto a ver.
Thank you. El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bienvenidos oyentes nuevamente a la sección del Lirio de la Paz. Como lo mencionamos al inicio del programa, la idea de este episodio es hacer una recopilación de todos los temas y los aportes más importantes de los que hablamos durante toda la temporada de El Néctar de la Cultura. En el caso del Lirio, tuvimos bastantes invitados muy interesantes que nos apoyaron en toda la información respecto a los temas que estuvimos trabajando. Entonces, la idea es que vamos a escuchar los mejores aportes que tuvieron nuestros invitados y más adelante hablamos un poco más de ellos.
Pensar en que estamos generando un impacto al hablar de folclore tradicional y de tradición viva, que es algo que sigue latente, algo que sigue vigente, que de pronto aquí desde la capital no lo sentimos tanto, pero es salir un poquito a la periferia, incluso coger una carretera y ver cómo es la vida en el campo y ver que es mucho más acercado a esto, ¿no? A esto que es lo nuestro, como quien llama, ¿no? Uno escucha, por ejemplo, canciones como la de qué bonito es esta vida de Carlos Vives y se siente, ¿no? Se siente uno colombiano como, el café en la mañana, qué bonito esta vida en el campo. Sin embargo, al momento de representar en la danza, ¿sí? O cualquier muestra artística, en este caso, pues sí, la parte escenográfica, sí tiene que ser con un fin en mente de que estamos no solo representando, sino generando un impacto, yendo un poco más allá incluso de lo artístico, yendo a lo social, yendo a que es un contexto y una realidad que tal vez sí no es tan romántica como lo plantea, pero aún así es nuestra realidad y hay que hacernos cargo, sí, representarlo con mucho orgullo y mucho respeto, pues nuestras tradiciones, ¿no? El saber que sí.
Sin prejuicios, ¿no? Entonces, creo que Manuel escribió una de las obras más importantes, relevantes y significativas en eso de intentar responder lo que somos, qué es una identidad colombiana, una identidad nacional, ¿vale? Pero sin ningún prejuicio racial, ¿no? Entonces, es el valor de hacer una obra proyectada hacia el futuro, ¿vale? Donde la raza, las etnias, los grupos lingüísticos, la Colombia de las regiones, esas diversidades paisa, llanera, caribeña, andina, pacífica, se pueden hermanar, ¿no? Y hacer una síntesis, ¿no? En la culinaria, en la gastronomía, en las cosmovisiones musicales, en lo artístico, en lo filosófico, en lo literario y en lo poético, ¿no? Entonces, ese es el gran proyecto de una historia común, colectiva, en medio de las origen que tenemos todos en cuando hablamos de las identidades, pero es una identidad diversa.
Bueno, es una música que está ayudando a construir país, al igual que las otras músicas locales de la patria. No hay que ensimismarse ni decir que somos los únicos. Este país, Colombia, es un país muy musical, muy artístico, con diversas culturas, diversos artes y saberes. Entonces eso permite que entrelacemos ideas de la música del Pacífico, llanera, andina, Caribe, y eso hace rico ese diálogo. La música vallenata se presta también para eso. Creo que nosotros contribuimos, al igual que todas las músicas de la patria, a hacer patria.
Estoy sumamente de acuerdo. O sea, la variación que a veces nosotros tendemos a menospreciar porque solo otro el que habla así, no yo. No, la variación en realidad, como tú lo estás diciendo súper bien, enriquece. Enriquece muchísimo. Entonces, uno le saca gusto. Por ejemplo, en otra región tal cosa se nombra de esta manera. Luego, miren, acá en el caso de Colombia, ¿no? La variación de regional en Colombia es igual que en todas partes. Hay una gran variación regional. Colombia tiene un atlas lingüístico. Fue hecho en los años 80 por el Instituto Caricuervo, fue una investigación del Instituto Caricuervo, el Atlas Lingüístico de Colombia, porque tiene que ver cómo, por ejemplo, en la región donde se dedican a la pesca, por ahí va el uso lingüístico, tiene muchas palabras específicas que otros que no estamos en esa actividad no usamos, ¿sí? Entonces, ese tema me parece sumamente interesante y sumamente amplio, y sí veo que a mí me encanta ver la variación que hay en las regiones, y a mí me parece que eso no empobrece la lengua, sino todo lo contrario, la enriquece muchísimo. Y es un gusto conversar con gente cuando uno hace un recorrido o ellos vienen de visita.
Pues yo creo que ese es como el nuevo cine, eso es lo que queríamos estar contando, el nuevo cine colombiano. Nosotros creo que también hicimos una tarea y fue devolvernos un poquito en el tiempo y empezar a contar todos estos relatos que tal vez ya nos estaban contando y llevarlos al cine, porque igual eso tiene un atractivo muy interesante en los colombianos jóvenes también, porque pues independientemente de esto son historias que calan muy bien en las nuevas generaciones también, independientemente de que vengan de atrás. Y creo que se ha notado en la respuesta que tuvieron con Rapunzel también, porque pues estuvieron personas de muchas edades, lo disfrutaron, personas que tal vez no estaban tan relacionadas con este tipo de historias, igual lo disfrutaron también. Entonces creo que es muy importante que sigamos haciendo cine desde ahí, cine desde el origen, como decíamos, desde el origen de nuestras historias, desde ese origen más humilde también, pero más rico y más lleno de fantasía también que tienen las historias campesinas del país. Entonces creo que hay una clave muy grande que tenemos que empezar a abordar, y que los nuevos cineastas, sobre todo de géneros como, no sé, fantasía, ficción, terror, suspenso, deberíamos pegarnos de ahí y empezar a contar ese tipo de historias que igual pues muchas personas han escuchado toda la vida y lo van a aceptar de una manera más fácil y lo van a disfrutar mucho, que es lo más importante.
Porque ya tenemos una legislación que intenta mantener ese patrimonio. Entonces, esa preservación de los elementos le corresponde a quienes portan esa tradición, o sea, los que tienen, por ejemplo, la tradición a las abuelas que tejen las ruanas en los campos de Boyacá, en los campos de a toda esa tradición que además es hermosísima. Conocimos una experiencia bellísima en Boyacá, donde se hace turismo de experiencia y donde tú vas y conoces un poco el proceso, porque una forma muy interesante de no perder esa tradición es porque uno entienda que más allá de ir a la tienda a Noxa a comprarse una ruana, que es como el lugar donde está el día de la ruana, donde hay toda una tradición, donde nace como la tradición de la ruana en Boyacá, es entender cómo es el proceso, que es un proceso largo, es un proceso bien interesante, con rituales, donde las mujeres participan un poco del uso, cómo se usa, cómo se esquila, por ejemplo, ahí nos enseñaron a esquilar una oveja, y es un proceso mágico porque tú vas entendiendo un poco más allá del símbolo, vas entendiendo lo que está detrás de ese símbolo, que son las familias, la tradición, la relación con los ancestros. Eso creo que puede ser muy interesante. Entonces, quienes se encargan de preservar las tradiciones son los portadores y la comunidad que está alrededor pues de esos territorios que tienen el legado de la ruana, la alpargata y el sombrero.
La revista Mito es mucho más que literaria, y pues tenía esos nexos o permitía ese diálogo con otros autores como Vicente Alexandre, Fabio Paz, y autores emergentes en su momento, latinoamericanos como Julio Cortázar, Alejandra Pizarnik. Muchos de ellos publicaron en Mito. El primer homenaje que se le hace en Colombia a Borges lo hace Mito, y Mito termina, o el último número de Mito, le abre las puertas a la nueva generación de poetas colombianos, que fue la generación nadaísta. Entonces la revista para el país también implicó una discusión sobre los temas colombianos y lo que pasaba en Colombia. Cuando uno agarra las revistas y empieza a mirar que hablamos de temas colombianos, Mito sacó artículos sobre el estado de la salud en Colombia, de las cárceles, tocó el tema de la homosexualidad, ¿sí? El tema del matrimonio, porque las mujeres escribían y enviaban cartas a Mito contando su situación, y Mito los publicaba y mostraba como la situación también de el tema de la violencia en muchas regiones del país y de temas de la justicia. Entonces, muchos de los debates que nosotros estamos viviendo hoy día Mito también fue quien estuvo al frente de esos debates en los años 50.
El Estado, en una época de la historia, no quería afectar estas lenguas. No entendían que pueblos ancestrales pervivieron con una lengua propia. Dicha lengua exigíamos nosotros que estuvieran inmersas en las instituciones educativas, tanto del Palenque como de San Andrés Isla. Entonces hubo un reto, y el reto era demostrarle al Estado que Palenque tenía una historia, que Palenque tenía una lengua propia, y dicha lengua propia debe estar inmersa en los currículos, en los planes de estudio, y debe ser reconocida por la legislación educativa, y así se ha hecho con Palenque de San Basilio. El reto es poder expandir esta lengua a todos los territorios donde viven los palenqueros, como en Cartagena, como en Barranquilla, como en Bogotá, y por eso hoy en día hablamos de escuelas etnoeducativas donde se enseña lengua palenquera. Eso fue un reto, y es un reto que todavía se expande y que todavía trabajamos para seguir fortaleciendo esta lengua.
Bueno, desde las acciones más sencillas como el ahorro de papel, el ahorro de energía, la concientización en el momento actual en el que estamos, ¿cierto? Estamos en un momento de crisis climática donde cada vez los inviernos son más desastrosos, las sequías son más pronunciadas, ya tenemos incendios que nos desplazan a mucha de esa fauna. Entonces, lo que podemos hacer es concientizarnos y con esa concientización tratar de concientizar a las personas que nos rodean. Específicamente acá en el territorio Cumandá y en la ciudad de Manizales estamos en varios procesos de resignificación y de concientización, partiendo desde esa resignificación del territorio, como un volcán que es sagrado para nosotros, que mal hemos llamado Nevado del Ruiz, que su nombre originario es Nevado Cumanday. ¿Cómo podemos poner en riesgo un gran APU como este Nevado Cumanday con proyectos extractivistas? Por ejemplo, últimamente se ha venido nombrando mucho desde el gobierno nacional el proyecto para producir energías limpias como la geotermia, pero ¿qué tan limpias son esas energías? ¿A cambio de qué? ¿A cambio del hábitat donde está ese cóndor? ¿A cambio del hábitat donde puede estar ese oso y anteojos y muchas especies más? ¿Para producir energía para quién? ¿Para producir energía cómo? Bueno, eso es una preocupación que en estos momentos tenemos acá en el territorio de Cumanday, en la ciudad de Manizales, en el municipio de Villa María, por esas exploraciones de geotermia que se han venido nombrando y que se han venido dando, y que eso pondría en riesgo el hábitat de esas especies. Entonces es importante la concientización, y es importante que las comunidades y las personas que habitan los territorios y cohabitan con estas especies puedan ser tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones de proyectos extractivistas. Esto por hablar del tema geotermia y las especies que están en peligro en este proyecto de extractivistas de energéticos.
Esta adaptación que hicimos de las entrevistas del Lirio fue con la idea de recolectar, siento yo, más que los aportes más significativos, todos precisan en un mismo punto, y es preservar las tradiciones históricas de Colombia. Eso es como lo más sustancioso de todas estas entrevistas, que al final nos dicen, venga, sí, somos colombianos, tenemos estas tradiciones, pero de nada nos sirve simplemente tenerlas si nosotros como, digamos que jóvenes, no seguimos preservando, porque creo que una de las cosas que era en común en cada uno de los aspectos culturales que mencionábamos era que se estaban perdiendo, porque eran muy de tradiciones ancestrales, y ahorita, digamos que las generaciones de ahora no las significaban de la misma manera como antiguamente se hacía. Entonces creo que más allá de poner, sí, somos Colombia, ¿qué es Colombia?, ¿qué significa Colombia?, es cómo hacemos para seguir siendo Colombia, seguir siendo eso que nos representa, y no hacer perder esas tradiciones que vienen de generaciones en generaciones, y que nosotros como jóvenes tenemos una responsabilidad muy grande, como lo decían varios de los invitados, de seguir preservando estas tradiciones, y no solamente de nosotros tomar la iniciativa, sino también aprender de quiénes son los verdaderos sabios de estas tradiciones, que son, en nuestro caso, nuestros abuelos, quienes tengan bisabuelos y demás.
Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las ganas, y aunque no ha amanecido, muy tempranito sale a entrenar. Es un noble guerrero, un alto montañero, que sube ligero y en las montañas suele reinar. Se los digo yo, que me lleva el llanto, es la emoción de ser colombiano. Gracias, mi tierra querida.
Esta canción se llama Orgullo de mi Patria y la canta Carlos Vives. Esta canción la quise traer porque me parece muy necesario, porque ya hemos dado un contexto de cómo es Colombia, qué se vive en Colombia, qué usan los colombianos, qué música se escucha, qué es para nosotros las plazas de mercado, qué es para nosotros la tradición oral, todo el tema de la literatura. Pero también me parece importante traer aquí en la mesa de trabajo una discusión de cuál es el deporte que nos hace únicos a nosotros los colombianos. Esta canción habla mucho de los ciclistas, de la pasión que tiene Colombia hacia el ciclismo, porque no solo lo estamos tomando como un deporte, sino profesionalmente Colombia es ciclismo. Y un dato curioso, a los colombianos, a los ciclistas colombianos, nos dicen y se les dice escarabajos dorados. Chicas, ¿cuál es su deporte favorito? ¿Qué deporte caracteriza a Colombia? ¿Cómo les va con el deporte?
Yo creo que Colombia se ha caracterizado por ser muy hábil en deportes que no son tan reconocidos mundialmente. Si bien creo que en Colombia no paramos de hablar de fútbol, sin embargo creo que hay muchos otros deportes en los que nos destacamos muchísimo, pero realmente no se les da el reconocimiento que es. Por ejemplo, no sé si sabían, pero en el 2019... la selección mundial, la selección colombiana de porras ganó el primer puesto en el mundial de porrismo, y creo que esos no son datos que se reconocen a nivel nacional, y es el deporte colombiano, son colombianos que se han esforzado durante mucho tiempo para representarnos a nivel internacional y traer esos trofeos de primer lugar, segundo lugar o simplemente con ir a representar a Colombia. Creo que se trata de ponerse la bandera en el corazón y decir, esto es Colombia y esto es lo que tenemos para darle al mundo.
No sé si ustedes sabían, pero el tejo es considerado como el deporte insignia de la belleza del país. Esto porque, bueno, principalmente es una herencia tradicional de los indígenas, ya que hay un mito que dice que cuando llegaron los españoles, ellos al principio ponían la mecha en la tierra para sembrar, pero los españoles con su llegada le comenzaron a utilizar pólvora, y con una piedra de alto peso comenzaban a estallarlas para que los caciques tuvieran como miedo y no tuvieran como esa revolución para atacar hacia ellos.
Otro deporte que seguramente también nos hace muy famosos, yo creo que más mundialmente que incluso internamente, es el patinaje, y a veces no somos conscientes que, como dicen ustedes, no solo somos fútbol, porque en el patinaje también somos pues una potencia mundial. Y quiero contarles que la historia del patinaje acá en Colombia empezó en 1984 en Bello, Antioquia, cuando fuimos como sede. Y pues de Bello, Antioquia, el colombiano Giovanni Botero fue el que le entregó a Colombia la primera medalla dorada en la historia. A partir de entonces, Colombia de verdad que se ha desarrollado de una manera muy increíble, muy grande en el patinaje, en la historia, y es uno de los deportes que le ha traído mayor número de títulos mundiales al país.
Además, tenemos que también darle mérito con nombre propio a quienes nos están representando a nivel internacional, y que cualquier persona de otro país lo mira y dice colombiano, como por ejemplo Katherine Ibargüen, que es una de las mejores en salto
largo. Eso es atletismo, el salto largo.
Uh-huh. Y ella es una de las que mejor nos ha representado a nivel nacional a nivel internacional en los Olímpicos.
Claramente también está Egan Bernal en el ciclismo, como les comentaba. Yo creo que hemos entrado un poco el deporte en fútbol, y aquí nos estamos dando cuenta, chicos, que no solamente es fútbol, también otro deporte muy criollo de nosotros es el bolo criollo. Lo juegan más que todo en Santander, en la región norte de nuestro país.
Y obviamente, a pesar de que en Colombia solo hablamos de fútbol, pues no tenemos que igual dejar de lado el mérito de nuestra selección colombiana de fútbol, que igual nos ha representado en muchas ocasiones y ha hecho que Colombia quede muy bien parada en el fútbol.
Y no solo es fútbol, sino también en los Olímpicos de natación, también somos uno de los grandes países, como Orlando Duque, que es un clavadista, que más o menos ha participado en 13 campeonatos mundiales, y en eso de los 13 han ganado como unos 3, 4, 5, no vamos mal.
Creo que hablando mucho de este, del deporte colombiano, deberíamos es más llevar la conversación a sintámonos orgullosos, que realmente hay muchas cosas que a nivel internacional nos representan mucho, como ese colombiano echado pa'lante, que es guerrero, que se la lucha por llevar el nombre de su país en alto, y eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta, y nosotros mismos como colombianos apoyemos a estos deportistas que realmente no tienen el apoyo de Colombia como lo deberían tener.
En mi pueblo es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. Se los digo yo, que me lleva el llanto, esta es la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias, caramba mi chino es toda la patria, caramba mi chino es toda la patria.
Me gustaría conocer cuál es el programa que a lo largo de la temporada se convirtió en su favorito y por qué, chicos.
Yo creo que mi programa favorito fue cuando hablamos de la tradición oral relacionada con la película de Rapunzel, el perro y el brujo. Siento que ese programa a nosotros como comunicadores sociales, periodistas en formación, nos pega mucho porque, por ejemplo, el invitado del Lirio habló mucho de hacer producciones de nuestros orígenes, de nosotros, y nosotros como periodistas en este caso cuando vayamos a ejercer es muy importante poner de primero transmitir información de Colombia, no solo a nivel de noticias y demás, sino en producciones, ya sean documentales, crónicas, hablar de nosotros, de nuestros orígenes, de lo que somos y de lo que nos representa. Creo que ese programa me tocó mucho en ese sentido. Además, el programa habla mucho de lo que nos relacionaba mucho a nosotros, porque, por ejemplo, hablamos de, bueno, y ¿qué escuchabas tú de tus abuelos? ¿O qué escuchabas tú en fin. Es como ver que efectivamente tenemos unas raíces y que no las reconocemos, entonces que es importante darlas a conocer no solo a nosotros, sino a los demás.
Mi programa favorito fue el de las alpargatas, rana y sombrero, siendo que hicimos una recolecta no solo cultural, sino también histórico y social, que estas tres prendas han sido muy importantes para nosotros, para nuestros ancestros, y como decía la primera invitada, si no estoy mal, o la segunda, que para ellos hacer las alpargatas hechas a mano, es como esa tradición que va en generación, que en sí, en solo un tejido, cuenta mil historias, mil fragmentos y toda su historia en una sola prenda, en un objeto tan insignificante, pero para ellos es como muchas cosas. Y sin importar que ahorita no sea lo mismo, va evolucionando, pero siento que se está perdiendo esa tradición de hacerlo a mano, con la lana, con todo este proceso, mano a mano, y las figuras, los patrones.
Yo tengo dos. A ver, el programa pasado me gustó mucho cómo abarcamos el tema de los animalitos, la preservación, pero quiero rescatar mucho el de las plazas de mercado, porque fue un programa muy bonito, fue un programa que nos puso a reflexionar entre lo que se vive en esta transformación de una plaza de mercado a lo que se está haciendo en un centro comercial, que la gente va, solo mira vitrinas, pero se pierde un poco esta realidad de qué se nutre en una plaza de mercado, cómo nos nutrimos con los campesinos, cómo llegan con esa felicidad de vendernos las cosas. Me pareció un programa muy hermoso porque se deja como reflexión: vayan a la plaza de mercado, cómprenle al campesino y disfrutemos las riquezas que tiene Colombia y vivamos un poco todo el camino que ha cumplido la gente del campo para llegar a donde está.
Mi capítulo favorito de la temporada fue el de las lenguas criollas, que fue, hablamos de el creole y el palenquero, que son las dos lenguas raizales que tenemos aquí en el país. Y creo que desde este capítulo logramos abarcar también, haciendo un pequeño recuento, esta historia y cultura que hay detrás, por ejemplo, de San Basilio de Palenque, que hay detrás de San Andrés y Providencia, y cómo también en esta mezcla en cuanto a la lengua, a diferentes lenguas, hemos podido crear diferentes identidades lingüísticas. Y cómo también uno de nuestros invitados nos comentaba que también hay una lucha porque se empiecen a reconocer y a enseñar en el país este tipo de lenguas, y la verdad creo que es algo muy importante, porque como también hablábamos en ese programa, no podemos dejar perder esta forma de hablar y de expresarnos, que fueron lenguas principalmente que empezaron oralmente, pero que claramente han ido evolucionando y se han podido plasmar ya con otras reglas gramaticales, pero que aún así son muy importantes. Y creo que este programa logró tocar como mucho mucho de cultura y también de lo que nosotros somos en cuanto a esta representación de esos dos lugares en la lengua. Quiero agradecerles a todos los oyentes porque, bueno, quiero darles una noticia. Ustedes saben que siempre en los inicios de temporadas pues cambiamos un poquito como el programa, la producción, y quisiera agradecerles personalmente porque pues fueron 2 años y medio en los que estuve yo haciendo parte del Colibrí, empezando como productora poética, productora musical, y pues ahora que tuve la oportunidad de estar acompañándolos 1 año y medio como su, bueno, conductora y productora general. Y de verdad que agradezco mucho a la universidad por esos espacios que nos ofrece, porque nos permiten crecer a nosotros como estudiantes, porque nos permite avanzar y porque por medio del error podemos crecer no solo como profesionales, sino como personas. También a Pau, que ha estado con nosotros en el Control Master, que nos ha acompañado, que nos ha enseñado un montón también, y pues a Danilo cuando también ha estado con nosotros.
Yo creo que al igual que Manu, iniciamos este recorrido juntos, pero yo por el contrario inicié en la producción general, lo cual fue un reto grandísimo porque estábamos en tercero, fue entonces, bueno, háganse cargo de muchas cosas que no teníamos como las bases para hacerlas en ese momento, porque en tercero pues no habíamos visto radio, no habíamos visto cómo es el tema de la locución, pero la intentábamos sacar adelante, intentábamos cada día aprender más, bueno, en qué fallamos, en qué la estamos embarrando. Han sido 2 años y medio muy enriquecedores, ha sido un camino muy rico acá en la radio, que yo creo que como todo cumple un ciclo, un ciclo que cerramos de buena manera con esta temporada tan bonita, y un ciclo que nos deja muchas cosas, me deja muchas cosas a futuro profesionalmente. Yo creo que el espacio en la radio ha sido muy bonito, y quiero agradecerle también a la universidad por este espacio tan único y por ser y darnos la oportunidad de participar y aprender con ustedes, oyentes.
Yo estoy completamente segura que Vale y yo estamos muy agradecidas por los maestros que tuvimos, porque evidentemente no entramos a la radio al mismo tiempo que ustedes y nos han brindado muchas herramientas para poder continuar con el programa y dejándolo en la misma vara alta que nos lo entregan. Así que en nombre de, estoy segura, de Vale y mío, agradecerles porque han llevado este programa muy lejos y nos han dejado algo muy bonito que queremos seguir dejando a los demás compañeros que nos van a ir reemplazando a todos, pero creo que los oyentes son muy conscientes de que Manu y Andrés cumplían un papel muy lindo en el programa, ayudaban que fuera muy ameno, el hecho de que nosotros todos fuéramos amigos hacía que la conversación se sintiera muy linda y asimismo transmitir a los oyentes esa linda armonía que se siente acá dentro de la cabina, así que muchas gracias.
Y pues yo, a pesar de tener este medio semestre, ha sido un programa muy enriquecedor, tanto históricamente, culturalmente, sino también he aprendido mucho como persona, como también profesional, y siento que Manuela y Andrés han sido unos grandes como mentores, a pesar de la gran diferencia de semestres que llevamos. Han sido como esas personas que dicen, no, ven, vamos, haz tal cosa, igual que el profesor, me han tenido mucha paciencia, Y como ellos decían, entrar en tercer semestre a un programa de radio es como muy complicado. Entonces, pues, queremos, no sé si habló también por Cata, dejar en nombre de este semillero también y en este programa en alto. Y gracias.
Yo creo que es eso, la reflexión siempre ha sido, chicos, métanse a todas las cosas que tienen la universidad. Si nos están escuchando y están en semestres mucho más bajitos, tercero, cuarto, quinto, métanse de cabeza, no pasa nada, aprenden muchas cosas y se enriquecen, porque pues este es un espacio para hacer, equivocarnos, volver a aprender y seguir adelante, porque pucha, si no es este espacio, no es en ningún lado. Así que chicos, yo creo que la reflexión es esa, métanse de cabeza todo lo que ofrece la universidad, porque son espacios que ustedes van a aprovechar muchísimo y van a crecer para su vida profesional.
Agradecerle a todos los oyentes que nos han acompañado, no solo en esta temporada, sino en todas las temporadas pasadas de El Colibrí, por hacer parte de nosotros y por acompañarnos en estos procesos y aprender junto a nosotros también de cada uno de los temas que les traemos siempre, todos los viernes. Igual quiero que sepan que la próxima temporada también va a estar súper cargada de temas muy interesantes, de temas muy chéveres, como siempre, con el nuevo equipo de producción que va a estar en El Colibrí. Igual esperamos que estén muy conectados a nuestras redes sociales para que sepan cuándo vamos a retomar y también para que estén revisando nuestra página de Uniminuto Radio, porque allí van a encontrar todos nuestros programas subidos de las temporadas anteriores y, por supuesto, de esta temporada. Recuerden seguirnos entonces en Instagram, que nos encuentran como
El Colibrí Uniminuto Radio,
en X como arroba El Colibrí bajo UMD,
en Facebook nos encuentran como El Colibrí.
No se olviden seguirnos en Spotify para que no se pierdan la música tan increíble que suena aquí, como en la música de El Colibrí.
Y recuerden también seguirnos en iVoox como El Poema del Colibrí.
En el Control Master, Paola Álava, producción poética, Valeria Nieto, producción musical, Andrés Ramírez, producción Delirio de la Paz, Catalina Jaque, conducción y producción general, Manuela Rodríguez, y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.